Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, y damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi.
Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que espuman.
Estamos escuchando Te Busco, de Celia Cruz, para presentar a una de las mujeres imprescindibles de la gestión cultural en el cine en Colombia, con una experiencia de aproximadamente 40 años. Me refiero a Claudia Triana de Vargas, quien es la directora de Proimágenes Colombia, el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, con quien vamos a hablar de su recorrido por el cine nacional. Claudia, bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por esta invitación.
Muy bien, estimada Claudia, hablemos primero de Celia Cruz y de este tema Te Busco. ¿Por qué estamos escuchando este tema?
Bueno, pues Celia Cruz me encanta, la conocemos más como la salsa, pues por la salsa, pero este bolero a mí me parece inspirador, me encantan los boleros y bueno, admiro a esa mujer increíble que fue Celia Cruz.
En cualquier huella te persigo,
muy bien, vamos a hablar de cine, pero primero hablemos de esa faceta como productora, acompañando las películas principalmente de Jorge Nieto y Luis Ospina, como En busca de María del 85, Slapstick, la comedia muda norteamericana del 86, Más allá de la tragedia del silencio del 87, nuestra película de 1993. Hablemos un poquito de esta faceta como productora y de esa relación de amistad con Luis y con Jorge Nieto.
Bueno, yo lo que creo es que hay algunas personas que tienen como ciertos dones para poner las cosas juntas, y realmente eso es básicamente un productor. Un productor es alguien que, como un director de orquesta, pone a todos los violines y todos los instrumentos a tocar armónicamente. Y yo creo que eso es lo que yo he hecho toda la vida, desde estar en la Cinemateca Distrital en los años 80, que fue cuando conocí a Jorge Nieto, que ya venía trabajando en la Cinemateca Colombiana con una persona tan adorable como fue Hernando Salcedo Silva. Le decíamos el padre, que era como nuestro Langlois, como el Langlois de la Cinemateca Francesa, era nuestro Langlois colombiano, que había guardado las películas de nitrato, de celulosa, de los años 20 colombianos, y Jorge Nieto le estaba ayudando a hacer, pues, de una manera más sistemática toda esa conservación de esas películas en la Cinemateca Colombiana. Ahí lo conocí, y ahí empezamos a trabajar con los cuadernos de cine colombiano, yo desde la Cinemateca Distrital y él desde la Cinemateca Colombiana. Y por otra parte, a Luis Ospina, pues también la conocí en los primeros años de la Cinemateca, cuando yo llegué, que no conocía nada del cine, tenía 23 años, y Isadora en Orden me ayudó a hacer un grupo de personas reconocidas en el cine. Estaba Pacho en Orden, estaba Diego Rojas, que recuerde, estaba Alberto Saldarriaga, que fue últimamente decano de artes de la Universidad Tadeo Lozano, arquitecto de la Nacional, y que conocía de mucho tiempo, le encantaba el cine. Y empezaron a ayudarme un poco con toda la programación de la Cinemateca Distrital, y ahí fue cuando comencé a entender la importancia de preservar la memoria, y todas estas películas que tú mencionaste al principio pues tienen que ver con eso, con un programa que nos queríamos inventar que se llamaba Testimonios del Cine Colombiano, y era grabar a esas personas que fueron emblemáticas en la historia del cine colombiano y que pudiéramos hacer películas. Y básicamente en busca de María nació, digo nació porque ya teníamos la idea y ya con Luis Ospina y Jorge Nieto se había craneado qué debíamos hacer en Cali para filmar los testimonios de la actriz de la María que todavía estaba viva. Y nació en un almuerzo con José María de Guzmán, que en ese momento era el director del presidente de Cine Colombia, porque estábamos en la época del sobreprecio, es decir, que tenían que comprar, que quedarse cortos en las salas de cine, y había una productora, Caribe Films, que tenía Cine Colombia y que era la que proveía los cortos. Y entonces, pues, En busca de María en 1985 fue una de ellas, una de esos cortos, perdón.
Estimada Claudia, hablemos ahora de tu paso por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, donde tuviste que ver mucho con la creación, con la junta directiva y también en la dirección. ¿Cómo fue? ¿Cuándo y cómo fue este proceso?
Bueno, ya veníamos entendiendo que teníamos que recopilar toda esa cantidad de películas. Con los cuadernos de cine colombiano habíamos ido identificando, por ejemplo, el archivo de Marco Tulio Lizarazo, que tenía en su casa, el archivo de varios otros pioneros, y queríamos definitivamente seguir las pautas que habíamos aprendido en la FIAF, en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que reúne a todos los archivos de películas en el mundo. Entonces nosotros ya sabíamos por lo menos que teníamos que guardarlas en unos lugares con si no teníamos posibilidad de control de temperatura y humedad, por lo menos que estuvieran. Bogotá era una temperatura amigable, y en lugares secos, ojalá, y empezarlas a organizar, empezarlas a limpiar, a quitarles el polvo. Y a empezarlas a clasificar. Entonces, en ese momento Focine, estaba María Emma Mejía, directora de Focine, y armamos un grupo entre Focine, que dio la primera plata, Patricia Lara, que tenía un 650 metros cuadrados en el edificio Lara, y su papá, don Rómulo Lara, desde siempre, que él era un empresario y vendía máquinas y tractores y etcétera, siempre fue un aficionado del cine, hasta el punto que el regalo de matrimonio de Patricia, que era su única hija, eran 13 rollos de toda la vida de Patricia Lara hasta que se casó, que fue con 3 cámaras diferentes. Entonces había como esa pasión de Patricia, más Focine, más el Instituto de Cultura y Turismo, del cual dependía la Cinemateca, más Cine Colombia, que involucramos también. De nuevo estaba José María de Guzmán, que ya nos había apoyado con la película, de En busca de María. Estaba también el Cine Club de Colombia, que estaba Hernando Salcedo Silva, como ya habíamos mencionado. Entonces todo ese grupo armamos una fundación sin ánimo de lucro que se llamó la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y así empezamos en el edificio Lara, con ese lugar que nos donó Patricia.
En la 13.13, ¿cierto? Aproximadamente.
En la 13.13, era en el 11º piso, claro. Y era un dúplex. Entonces,
con una bellísima sala.
Exacto, con una sala de cine espectacular también. Y ahí comenzamos Jorge Nieto a la cabeza como curador, yo era la directora ejecutiva, y de nuevo consiguiendo recursos, consiguiendo, recuerdo que establecimos una especie de, porque por supuesto no teníamos ningún ingreso, entonces en ese momento además pues estaba ya Focine bastante mal, entonces pues nos apoyaron con los primeros 30 millones de pesos de acuerdo de esa época, pero no pudimos más. Entonces nos tocó inventarnos ser como una especie de guardería de películas y cobrábamos un fee anual. Entonces conseguimos los archivos de la Presidencia de la República, conseguimos los archivos de Avianca, conseguimos los archivos de Caracol, y así íbamos tratando de sobrevivir. Yo recuerdo que cuando yo me fui en el año 95, ya podíamos pagar la nómina en marzo, o sea que siempre pasaba alrededor de septiembre, octubre, recogiendo de aquí y de allá hasta que podíamos pagar a las personas que trabajaban con nosotros.
Ahora estamos escuchando de fondo Je ne rien de Edith Piaf. ¿Por qué estamos escuchando esa canción, estimada Claudia?
Creo que muchos la pudieron disfrutar un poco con la película La vida en rosa. Esta lo que más que todo dice es que no se arrepiente de nada, y me parece que creo que a muchos les dará esa como nostalgia de la importancia de la vida.
Vamos a hablar ahora, estimada Claudia, de la creación de Proimágenes, entidad que diriges desde sus inicios, alrededor hace ya unos 22 años aproximadamente. Hablemos de la Ley de Cine 814 de 2003 y del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Cómo ha sido toda esta impresionante empresa que tú has tenido, pues has estado al frente de Proimágenes y que sin duda alguna le ha dado un impulso muy potente al cine nacional en variedad, en cantidad, en calidad? Hablemos de este bellísimo proceso que tal vez es el más importante que has hecho en tu vida en relación con el cine.
Bueno, sí, esto ha sido una oportunidad enorme porque yo venía de hablar de preservación, de hablar de temperaturas, de humedad, de la memoria, pero jamás había tenido una experiencia con la industria del cine. Y sí habíamos tenido que ver desde la Cinemateca, había estado dentro del grupo que asesoraba un poco la creación, digamos, la ley de cultura donde se creó el Ministerio de Cultura y donde se creó Proimágenes Colombia en el año 97. Y cuando ya se creó, digamos, en la norma, en la ley, yo estaba asesorando a Felipe Aljure en la creación del Ministerio de Cultura, y bueno, me llamaron, presidía, pues estaba al frente del Ministerio de Cultura Ramiro Osorio, estaba Carlos Urrutia como representante de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas, es decir, que era el representante de los majors, que han sido a lo largo de estos 22 años en Proimágenes también miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea de Proimágenes. Y bueno, me llamaron apenas tuvieron los estatutos y ya la entidad constituida, y empecé a trabajar desde el 15 de julio del 2000, ¿qué fue esto?, del 1998, que prácticamente no teníamos nada. Habíamos heredado por ley la casa que fue de Focine, que es actualmente la sede de Proimágenes, y estaba llena era como una especie de bodega del Ministerio de Comunicaciones, porque cuando se liquidó Focine en el año 93, definitivamente, pues se entregaron todos los bienes y recursos al Ministerio de Comunicaciones, entre otros, esa casa. Y nosotros, por ley, lo que heredamos en Proimágenes fue justamente los recursos y bienes que tuviera todavía Focine. No los chicharrones, afortunadamente, pero sí todos los bienes, y entre otras estaba esa casa. Entonces comenzamos a trabajar, pues primero sola, después vino Silvia Echeverry, que hoy en día es la directora de la Comisión Fílmica y Promoción de Proimágenes, y así comenzamos. La directiva que presidía el ministro de Cultura, que todavía es así, y los miembros fundadores de Proimágenes, que fueron, pues estaba Kodak, en ese momento se importaba, era quienes traían la película Virgen al país, estaba Cine Colombia también, estaba la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, estaba la Universidad Nacional, porque tenían ya una escuela de cine y televisión, la primera en el país. Estaba también la DIAN, y todo el mundo se preguntaba por qué la DIAN, porque para hacer cine y para todo lo que tiene que ver con la industria, pues la DIAN es muy importante, por aquello de había que traer la película Virgen, había que sacar la película, para, porque no teníamos laboratorios, había que sacarla a otros países, había que importar y traer los equipos de filmación, en fin, había gran cantidad de cosas que tenían con que ver con, y todavía, con no solamente con impuestos, sino también con aduanas. Estaba también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comunicaciones. Y estaban, al principio estaba el Banco Central Hipotecario, y lo habían vinculado, entre otras cosas, porque tenía montones de en su inventario muchas propiedades, y también tenía una sala, que y esa era la sede del Banco Central Hipotecario antes de que lo liquidaran. Y bueno, estaba Colciencias, que desde siempre ha tenido mucho sentido porque pues se encargaba de toda la investigación y de las actividades de ciencia y tecnología, y ahora de innovación. Entonces se armó todo un grupo que era una mesa de trabajo para que estuviera, bueno, y además habían representantes de los productores y de los realizadores en la junta directiva. De forma que lo que se pretendía era que en esa mesa de trabajo se llegara a los consensos de las prioridades del sector, en las que podían empujar todos en la misma dirección, y tratar de darle un vuelco a la industria cinematográfica, que en ese momento era muy precaria. En ese momento se estrenaba más o menos una película al año. Recuerdo que en el año 97 era la película La Deuda, y no más. Lo que se pretendía era cómo hacemos para que se canalicen recursos, no solamente del gobierno, sino también privados, para fomentar la industria de verdad, porque en realidad cuando yo entré al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, en ese momento se llamaba además Proimágenes en Movimiento, pues no había un peso, no había un ingreso. Fue cuando empezamos a reglamentar pues esa ley 347, pues fue cuando se empezó a diseñar toda la ley de cine, y la ley 814 surgió básicamente de encontrar, de la mano de Gonzalo Castellanos, que estuvo acompañando todo ese proceso, fue cuando comenzó a trabajar con nosotros, encontrar que había pues un impuesto que se le cobraba a la boleta de cine, un impuesto de espectáculos públicos que había nacido para financiar la guerra con el Perú en 1932, y que nunca se había podido quitar, aunque todos los empresarios habían ido desmontando y promoviendo que se desmontara una cantidad de impuestos que le habían puesto a la boleta de cine, el impuesto al deporte, por ejemplo. Ese impuesto, ese valor que pagaban los exhibidores, los distribuidores y productores cada vez que alguien iba a cine, pues lo que se hizo fue reorientarlo hacia el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que estaba creando la Ley 814. Pero cuando finalmente se logró que una de las cámaras, y recuerdo esa noche, eran las 10 de la noche en el Congreso, nosotros mordiéndonos las uñas, y finalmente estaba presidiendo Telésforo Pedraza, y se aprobó en esa cámara nuestra ley prácticamente sin ninguna coma. Pero bueno, esa fue como la génesis de este río tan importante para inyectar recursos y canalizarlos hacia la industria cinematográfica nacional, y que nos ha permitido apoyar del orden de 4.200 proyectos a lo largo de estos 16 años, que ha permitido que una generación de cineastas se haya formado y haya podido hacer su obra, y que nos ha puesto en el mapa no solamente nacional, pero también internacional, como una cinematografía emergente, de mucha creatividad y con mucho potencial.
Estimada Claudia, hablemos de este momento tan complicado, de este momento de pandemia. ¿Cuál es el panorama, no? Nosotros estamos trabajando conjuntamente desde el SENAC, pero ¿qué podemos decirle a los escuchas? Este momento tan incierto, tan complejo, que es la pandemia y pues por ende la falta de taquilla. ¿Cómo va, qué se tiene pensado desde Proimágenes para afrontar este momento tan complicado?
Bueno, yo creo que es un momento muy complicado para la economía nacional en general. Por supuesto, tener las salas de cine, que fue la fórmula con esa cuota para fiscal, la fórmula que se encontró para tener inyección de recursos que provinieran de la misma industria y no del presupuesto general de la nación, pues es la catástrofe, porque no tiene ingresos importantes el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y estamos un poco como al principio. ¿Cuáles son las alternativas que se presentan? Ya desde la junta directiva pues hemos hecho un llamado a cada uno de sus miembros, al gobierno nacional, para que le inyecten recursos directamente a la entidad. El Ministerio de Cultura es muy consciente, y el vicepresidente de la Economía Naranja es muy consciente, de tratar de inyectar recursos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico desde el Presupuesto General de la Nación, pero vamos a ver qué tan posible es, porque así como nosotros está pidiendo pues todos los sectores, y cuando hubo un parón en la economía colombiana, pero en la economía mundial, es decir, nunca antes había habido una campaña tan sistemática y tan global y tan importante de miedo hacia volver a los recintos cerrados. Y una sala de cine es un recinto cerrado que no tiene ventanas, donde afortunadamente pues uno no habla y por lo tanto no tendría por qué contaminar a nadie, pero hay un gran miedo de volver a las salas de cine. Los países que han avanzado, digamos que han abierto sus salas, las han tenido muchas que volver a cerrar, en Europa por este rebrote ahora. Y por otra parte, Hollywood también ha pospuesto sus estrenos de blockbuster para el año 2021. Entonces, pues ahí es donde vemos pues que el negocio de la exhibición también se tiene que reinventar.
Muy bien, Claudia Triana, gestora cultural, directora de Proimágenes Colombia, muchas gracias por compartir tu incansable trabajo por el fomento y promoción del cine nacional en el programa Lucine.
Bueno, muchas gracias a ti, Armando, por estar ahí siempre acompañando a la cultura.
Estimada Claudia, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Nos acompañó en el máster y la producción el equipo de la UN Radio, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucín. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.